Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, somos Fernando y
Juanjo.
Y desde Cuatro Caminos queremos deciros que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué decimos?
Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos a ver, si son dos compatriotas, ¿cómo no van a estar oyendo La Linterna? Cuatro Caminos, claro que sí, hombre, claro que sí, colegas, gracias. A esta hora, las inmediaciones del aeropuerto de Kabul sigue siendo un caos. Esta tarde se han producido dos explosiones, dos atentados, dos ataques, vete tú a saber de quién. La primera en la ya famosa Abbey Gate, la puerta por la que entran los afganos para coger el avión que les saque del país. La segunda ha sido frente a un hotel cercano en el que se alojaban colaboradores del ejército británico que estaban esperando a ser evacuados. Digamos que era algo así como un punto de encuentro. Oficialmente se habla de 15 muertos, pero ya hay informaciones que sitúan la cifra de fallecidos por encima de los 50. Lo último es que el Pentágono ha confirmado hace un instante que hay varios soldados americanos entre las víctimas. Cada día que pasa nos surgen mil nuevos enfoques para ilustrar el desastre de Afganistán, mejor dicho, el desastre también de nuestra parte del mundo allí. Cada imagen que llega, cada refugiado que consigue huir, cada vez que pienso en el futuro de esas mujeres allí, me entra una angustia en el estómago, no sé si por miedo o por impotencia. 1. Talibanes 2.0. Estas bestias han evolucionado, sí, pero a peor. Siguen pensando lo mismo desde su primitivismo, pero han aprendido, o les hemos enseñado, a usar las redes y las nuevas tecnologías. Fíjate, alguien me contaba esta mañana que las mujeres afganas están borrando sus redes de estos años atrás porque el gobierno talibán las está rastreando y se encuentran en algún archivo. Imagínate lo que les pasa. 2. La mujer afgana tiene derecho a la salud, pero la mujer afgana no puede trabajar y tampoco puede ser vista ni tocada por otro hombre que no sea su dueño. Así que si no puede trabajar, no puede ser médico ni enfermera. En conclusión, la mujer afgana no accede a la salud de los talibanes. Los animales sí tienen veterinario, ellas no. 3. Afganistán se ha convertido, sigue siendo lo mejor dicho, en un laboratorio para el resto del mundo. Minerales, drogas, extremismo religioso, vecinos cómplices, Occidente, y todo ello sin derecho humano alguno. En este sentido, ¿qué estará pasando por las cabezas de Maduro, Ortega en Nicaragua, Castro o Kim Jong-un? ¿Qué pensarán tras la huida occidental de Afganistán? ¿Qué pensarán tras nuestra debilidad? ¿Nuestros dictadores cercanos estarán dando palmas? 5. Aquí en La Linterna, el cocinero José Andrés, de misión en Haití, con su World Global Kitchen, me dio una clave muy interesante. Para que la ayuda funcione, hay que trabajar con el personal local. ¿Te imaginas trabajar, colaborar y hasta intentar ayudar con esas bestias que juegan al fútbol con las cabezas de sus enemigos decapitados? No, no son la vuelta a la Edad Media. Son peores que el medievo que nosotros tenemos en la cabeza. No existe nada igual en el mundo. 7, por cierto. Operación multinacional de rescate de todos los afganos que se pueda. En verdad, unos cuantos miles, no más. Y con fecha de caducidad. Yo, en fin, ya sé que soy políticamente incorrecto. Me encanta, por otra parte. Pero, ¿alguien ha oído a Qatar, Arabia Saudí, Emiratos, Marruecos, Nigeria o Irán decir que acogerá refugiados afganos? ¿Ningún país musulmán va a echar una mano en la huida de esa pobre gente a pesar de profesar la misma religión? 8. Yo no paro de pensar en esas mujeres. Hoy me contaban que los talibanes van casa por casa buscando chicas, las desnudan completamente y buscan si llevan algún tatuaje. Si lo encuentran, pecadoras, ya te puedes imaginar qué le pasa a esa chica. 9. Lo siento, pero me llama la atención que ante un drama humano de esa magnitud, en medio de un rescate bélico y ante un futuro inmediato atroz, el presidente del gobierno de España siga sin decirnos ni mu. Ya sabemos que no tiene empatía alguna con nada. Pero tampoco tiene liderazgo público ante situaciones como esta. Todo es imagen. Y que su persona no aparezca ante ninguna noticia negativa. Ah, y 10, mi postdata. Me lo recordó el colega Alejandro Requeijo, que fue alumno mío en la Universidad Francisco de Vitoria. Hace unos años, una compañera de Europa Press volvió de Afganistán, Leire, volvió de Afganistán y allí había comprado un burka. Lo llevé a clase y pregunté a todos, chicos y chicas. Les pregunté si alguien se atrevía a ponérselo. Tan solo para comprobar cómo se ve el mundo desde esa rejilla en los ojos. Yo lo hice. Es una prenda que pesa muchísimo. Te lo pones y te mueres de la vergüenza. Bueno, en ese aula de la universidad nadie se lo quiso poner. Y no me extraña, ¿eh? Nadie quiso sentir la indignidad, ni siquiera un minuto.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 26 de agosto. Hola, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Un jueves en el que Sanidad ha notificado 171 muertes más por coronavirus en las últimas 24 horas.
Se cumplen ya dos semanas en las que la mortalidad no baja del centenar de personas diarias. La tasa de incidencia sigue cayendo, hoy 15 puntos más, hasta los 276 casos por 100.000 habitantes.
Galicia recurre la anulación del certificado COVID para la hostelería.
En Baleares, el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado el pasaporte COVID en grandes eventos. Mientras tanto, Japón ha suspendido el uso de varios lotes de la vacuna de Moderna fabricados en España.
El Ministerio de Trabajo convoca a los agentes sociales para negociar una nueva subida del salario mínimo.
Les ha citado el 1 de septiembre. Los sindicatos habían amenazado con no sentarse a negociar la reforma laboral y las pensiones si no se abordaba la subida del salario mínimo.
El precio de la luz toca su máximo histórico con 122,73 euros el megavatio hora.
Es fantástico. Sube el precio de la luz al infinito. La solución es que suban los salarios, claro. ¿Y quién los paga? Entre las 10 y las 11 de la noche rozará los 130 euros esa electricidad. Mañana bajará, pero aún así será el segundo precio medio más alto de la serie histórica. El lunes la vicepresidenta Teresa Rivera comparecerá en el Congreso para hablar de la subida de la luz.
Encuentran el cuerpo sin vida de la mujer que estaba desaparecida bajo los escombros del edificio derrumbado en Peñíscola.
El sonido de su teléfono móvil ha sido clave para localizarla bajo los cascotes. A primera hora, los bomberos recuperaban el cadáver de un chico de 14 años, hijo de la pareja de la mujer. El tercer afectado logró ser rescatado anoche y permanece en la UCI estable, dentro de la gravedad.
Mueren tres operarios de un barco al inhalar gases durante las tareas de mantenimiento.
El buque ha sido desviado a Cartagena. Un cuarto trabajador ha resultado herido de gravedad y lo han derivado al Hospital General de Alicante. El barco se encontraba a 50 millas del Cabo de Palos y procedía de Liberia.
Intervienen más de 3 toneladas de hachís en dos operaciones conjuntas en la provincia de Huelva.
Ha sido en Isla Cristina y en Mazagón. Guardaban la droga en el interior de una furgoneta, un coche y dos embarcaciones robadas. La Guardia Civil ha detenido a una persona. Y nos queda algo de los deportes, Albert.
Con lo último, que es el sorteo de la fase de grupos de la Champions, los grupos de los equipos españoles quedan así. El Atlético de Madrid se enfrentará al Liverpool, al Oporto y al Milán, el Real Madrid al Inter, al Shakhtar Donetsk y al Sheriff de Moldavia, el Barcelona al Bayern de Múnich, al Benfica y al Dinamo de Kiev, el Sevilla al Lille, al Salzburgo y al Wolfsburgo, el Villarreal al Manchester United, al Atalanta y al Young Boys suizo. Además, Luis Enrique ha dado la lista para los tres próximos partidos de la selección española. La principal novedad es Abel Ruiz, delantero del Sporting de Braga. Se caen 7 de los que estuvieron en la Eurocopa y sigue sin convocar a ningún jugador del Real Madrid. Y en los Paralímpicos, hoy un buen día, Alfonso Cabello ha ganado un oro en ciclismo con récord del mundo y Óscar Salguero una plata en natación.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Nekane Fernández.
Mañana viernes sigue el tiempo veraniego con cielos despejados por la mañana. Eso sí, habrá nieblas matinales en el interior de Galicia, Cantábrico, Baleares y norte de Canarias. También podrían generarse algunas tormentas en Melilla y por la tarde en Galicia. En cuanto a las temperaturas, sin cambios, menos en Andalucía y Valle del Ebro, donde se van a volver a alcanzar esos 36-38 grados. Y en cuanto al tiempo, en cuanto al viento, perdón, viento de componente este en el litoral norte de Galicia, litoral Cantábrico y poniente durante el día en el estrecho.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos unos minutos a los dineros. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, Pilar, después de los mensajes que nos estamos mandando esta tarde, da un poco de reparo ponerte a hablar de economía doméstica, ¿que sí?
Pues sí, pues muchísimo. Las imágenes son espeluznantes que están llegando de Kabul, pero sí. Qué espanto.
Sí.
Es terrorífico, un espanto, ¿no?
Un espanto que no ha hecho más que empezar, ¿eh? Seamos conscientes y preparémonos, ¿eh?
Claro, por lo que a mí me parece todavía más indignante,
sí,
¿no? O sea, no es el momento de saber si fue una buena o una mala decisión el ir allí. Lo que es increíble es ver lo que está sucediendo y dejar que a esta gente la asesinen de esa forma.
Tal cual. En fin, repetimos apertura, vamos al lío. Hoy, nuevo récord histórico de la luz, Pilar.
Pues sí, esta noche de 10 a 11 enciende la linterna con pilas o con velas. El precio por kilovatio hora va a rondar los 130 euros. Y lo que es peor es que vamos a tener estos precios altísimos hasta al menos al final de mes de diciembre, según el gobierno, Ángel, aunque nadie sabe muy bien por qué hasta diciembre y no hasta enero. En fin, ante la situación solo queda decirle a la población que intente modificar en lo que pueda sus hábitos de consumo para que la factura de la luz no les pegue un susto cuando les llegue.
Para pagar la luz, muchos habrán echado mano de las antiguas pesetas, que por cierto, muchas siguen en casa, ¿no?
Pues sí, porque durante los últimos dos meses se han cambiado, Ángel, ya no se pueden cambiar más en el Banco de España y según los datos de la entidad, el 3,2% del valor de los billetes y de las monedas en pesetas en circulación a 31 de diciembre de 2001 se han quedado sin canjear. Esto significa 1.575 millones de euros que aún tenemos en pesetas en casa. Finalizado el periodo de canje el pasado 30 de junio, los ciudadanos hemos cambiado el 96,8% del importe de las pesetas que estaban en circulación en el 2001, que ascendía a 48.750 millones de euros.
Sube la luz, suben los carburantes, eso quiere decir que sube todo.
No hay escapatoria. Si has viajado en coche este verano, te habrás dado cuenta de lo costosísimo que es llenar el depósito de la gasolina. Y es increíble, aunque esta semana han bajado un poco los precios, Ángel. La gasolina es hoy un 21% más cara que tal día como hoy, hace un año.
¡Qué barbaridad!
Un 21%. En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha caído esta semana un 0,14, se sitúa en los 1,417 euros y se aleja así de los máximos de este verano. Te pongo un ejemplo. Llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros, tu coche o el mío, cuesta ahora 77 euros, unos 13,7 euros más que hace un año. Mientras que en el caso de repostar con gasóleo asciende a 69 euros, 11 euros más que la misma semana de agosto del año pasado.
Madre mía, oye, ¿hay alguna buena noticia, hija?
Bueno, pues sí, que España es el destino preferido de los británicos. Se trata de un estudio de una empresa que se dedica a hacer test COVID en las clínicas en el Reino Unido. Este estudio dice que este año la mayor parte de los británicos que ha salido de su país ha escogido España como destino favorito de vacaciones, por delante de Estados Unidos, Italia, México y Francia, que completan el top 5. Dicen además que España también ocupa el puesto número 1 como el país con la mejor relación calidad-precio para actividades turísticas, o sea que no está mal.
Pilar García de la Granja, gracias.
Te escucho, gracias a ti.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Kandigul Sadiki es un afgano que ha vivido la explosión del aeropuerto de Kabul esta tarde en Ekane.
Y hace unos minutos hemos podido hablar con él y nos ha descrito la desesperación que están viviendo.
La situación es muy mala. Todas las personas, todas las mujeres, todos los niños necesitan ayuda. Hay un centenar de personas que necesitan ayuda. Estamos en un momento muy complicado. Estoy a las puertas del aeropuerto. Necesito que me cojan y que me saquen de aquí.
Canarias, Frontier.
Pedro Sánchez, a su bola, hoy en Navalmoral de la Mata.
Eso es, ha reaparecido en una visita a una residencia de mayores. Ahí ha aprovechado para vender el éxito de la reforma de las pensiones y pedir el apoyo del resto de partidos.
Una petición que hago a todos los grupos políticos, a la oposición, que dejemos la confrontación, que dejemos la crispación y que aprobemos entre todos en las Cortes Generales este importante acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros el pasado martes. Para dar tranquilidad no a los pensionistas de hoy, sino a los pensionistas del mañana.
Ni que decir tiene que no se han podido hacer preguntas. Luis Sendra es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.
Ha contado en Herrera en COPE las posibles causas del derrumbamiento del edificio en Peñíscola.
Son edificios que se hacían con muros de carga. Es una construcción tradicional, pero con materiales del momento, hace 30 años. Eran muros de unos bloques rojos de termoarcilla y estos bloques hacían el efecto de un muro antiguo, como las casas antiguas del pueblo. Un muro, otro muro y encima pues un forjado. Un muro de estos colapsa, pues arrastra parte del edificio.
Jorge Sánchez es el alcalde de Cúllar Vega, en Granada.
Y ha explicado en COPE cómo una de sus vecinas, Piedad, fallecida hace tan solo unos días por coronavirus, ha dejado al pueblo 30.000 euros en herencia, una cantidad que van a destinar a proyectos culturales.
En primer lugar, sorprendido y en segundo lugar, eternamente agradecidos, porque la verdad que en los tiempos que corren pues no es sencillo pues ver acciones de este tipo. Piedad era una vecina ejemplar, una vecina que participaba en todas las actividades del municipio, participaba en muchas asociaciones.
Y el sonido musical, ABBA.
Puede estar muy cerca. Han publicado de momento en las redes sociales una fecha. El 2 de septiembre, ese día, se espera que el grupo sueco publique nuevas canciones y también se anuncie una gira, eso sí, con hologramas.
Bueno, yo estuve viendo el musical de ABBA en Londres hace como un par de años. ¡Buah! ¿Me lo pasé? Me lo pasé pipa.
Vamos, que si vienen en concierto aquí, aunque sea con hologramas, tú vas, igual.
No, aunque sea en Valle Sol, porque estos ya tienen que tocar ahí en...
Pues por eso igual no hacen el esfuerzo.
Vale, vale. Bueno, venga.
Estaremos atentos a ver qué canciones nos traen.
Hasta luego.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira, no sé cuántas veces hemos hablado en este programa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sinceramente, la noticia manda y todas las veces que lo hacemos son pocas. Hoy vuelven a ser protagonistas de una historia. Mira, esta historia que te voy a contar, te pido que escuches sobre todo el final. La noticia es la siguiente. La Policía Nacional ha liberado a una menor de edad a la que obligaban a prostituirse en el municipio madrileño de Mejorada del Campo. La chica tiene solo 16 años y estaba siendo explotada por su madre y dos mujeres más. Repito, su propia madre no solo consentía que su hija, 16 años, se prostituyese, sino que la forzaba y se beneficiaba de ello. Otra de las bestias era la encargada del piso donde se realizaba la explotación sexual, es decir, la madame. A la menor le ofrecían en páginas web y describían sus servicios con sus precios. La utilizaban como reclamo. Claro, estoy pensando en la madre, en la madame, en la pobre cría, pero también pienso en los cerdos que son capaces de hacerlo inimaginable a una niña. Las tres arrestadas son colombianas, tienen 46, 42 y 30 años y solo una de ellas tenía antecedentes. Ahora, la madre han puesto una orden de alejamiento judicial y el padrastro se le ha denegado cualquier tipo de información y acceso a la menor. Creen que podía estar implicado también en el caso y dicen que no tienen ningún derecho sobre la joven. La investigación la ha llevado a cabo el Grupo 7 de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Madrid. Se pusieron a investigar en cuanto recibieron denuncias a través del Servicio de Atención de Trata de Seres Humanos. Hasta el nombre del servicio pone la piel de gallina. Les entró una llamada en concreto que denunciaba que una mujer menor de edad ejercía la prostitución en un domicilio de la zona. Cuando dieron con el piso, imagínate a esos policías, vieron que la denuncia era real. Ya van 4 mujeres liberadas en lo que va de año por trata de personas y es uno de los delitos más comunes y que más cantidad de dinero mueve en todo el mundo. Las víctimas de este crimen suelen ser personas vulnerables, mujeres, niñas, aunque también hay mujeres que están en condiciones físicas o económicas delicadas que no oponen mucha resistencia, la verdad. La Comunidad de Madrid ha asumido la tutela de la menor y los primeros informes dicen que se encuentra bien y que ya se está adaptando a su nueva vida. Ojalá, pobre cría. Por cierto, te dije que escucharas el final. La madre de la menor y la madame donde la joven era prostituida han sido puestas en libertad. Ponte en el lugar, solo un minuto, ponte en el lugar de esos policías que entran en el piso, que detienen a estas bestias, que rescatan a la niña y que un par de días después, yo no entiendo de leyes, pero las dos ya están libres. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Estáis hablando de los atentados esta tarde en el aeropuerto de Kabul. Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y nos dice Jorge, veremos lo que tarda la comunidad internacional en salir después de lo que ha ocurrido, porque es imposible garantizar la seguridad. También nos dice Héctor, esto es una pequeña muestra de la pesadilla que van a vivir los afganos a partir de ahora. Quedan abandonados a su suerte. Opina Nuria que qué tristeza que los civiles tengan que pagar siempre las luchas entre países, solo intentan salir del horror. Y nos dice también María José que por suerte nuestros soldados están a salvo, pero podría no haber sido así. Una vez más, qué valentía tiene. Nos dice Susana, lo que ha ocurrido esta tarde es una pequeña muestra de lo que va a ocurrir en Afganistán a partir de la semana que viene. Se pregunta si de verdad es imposible la presencia de Estados Unidos en Afganistán. También nos dice Saúl que ya no nos debemos plantear ni siquiera una crisis de refugiados. No creo ni que sean capaces de abandonar el país sin ser apresados por los talibanes. Y un último mensaje, el de Esther, que solo piensa en las personas que han tenido la suerte de salir y las familias que han dejado allí.
Tiempo de análisis, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio y Maite proponen temas.
Buenas tardes. Todo apunta a que mañana terminará la evacuación desde Afganistán hacia España y hacia la mayoría de los países que todavía mantienen puentes aéreos con Kabul. Los que no hayan podido salir, allí se quedan. Una chapuza de primer orden mundial. Un gran tema del que llevamos días hablando y sobre el que, me temo, no diremos nada en apenas unas semanas.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy tendremos que detenernos naturalmente en esos dos espantosos atentados que se han producido en los alrededores del aeropuerto de Kabul, las prisas con las que tienen que operar además ahora ya todos los gobiernos occidentales, dado que Estados Unidos se comprometió a salir antes del 31 de agosto. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hasta luego, Maite. Antonio, os espero. Nekan, esperamos mensajes.
Como siempre, los oyentes saben que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp os escuchamos vuestras opiniones, vuestras notas de voz en el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, que por cierto, ya podéis ver el videoblog de hoy, exposito-cope.
Gracias, Nek.
Hasta luego, Ángel.
Adiós. Nos vamos a los deportes. Nada, ya, deportes en la linterna. Hoy hay sorteo de la Champions. Charlie Saez, buenas tardes.
Más cosas, Ángel, no hay hoy. El sorteo de la Champions y ojo que tenemos nueva oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé y nueva reacción del conjunto francés. Te lo cuento todo en 4 minutos exactamente.
Charlie, el grupo del Atleti del Barça, terrible.
El grupo del Atleti, Liverpool, Oporto y Milán, dificilísimo. Y el del Barça, Bayern, Benfica y Dinamo de Kiev, muy complicado. El Madrid a mitad de camino con el Inter y con el Shakhtar. El Sevilla ha tenido suerte y el Villarreal con el United, el Atalanta y el Young Boys, pues un buen estreno también puede tener en esta Liga de Campeones.
Ojalá. Te espero enseguida.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos, la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo. Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Jefa, este año los agentes necesitan buen calzado para la vuelta al cole.
Está todo controlado. En el Corte Inglés, los agentes Martina y Guille han encontrado náuticos Winner desde solo 45,99€. Solo falta pedirlos.
A sus órdenes.
Con el Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150€ de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, hoy tienes tarea, macho, a ver cómo metes esto en media hora.
Hay que apretar, Ángel, porque tenemos un montón de cosas. Hemos tenido sorteo de Champions, que hemos contado desde las 6 de la tarde en la cadena COPE, pero es que a esta hora la noticia sigue siendo Kylian Mbappé. Hoy por primera vez hemos escuchado a alguien del Real Madrid hablando así del interés real del conjunto blanco por el francés. Es Emilio Butragueño.
No puedo decir nada que no sepáis. Hay que tener tranquilidad y esperar, y es lo que puedo decir.
Lo que no sabemos es si es otra oferta, si es una prioridad que venga ya Mbappé para este año.
Tenemos una magnífica plantilla y a partir de ahí, sinceramente, creo que lo que ya sabéis, lo sabéis, y no hay mucho más que decir.
Quería regatear como buenamente ha podido Emilio Butragueño, pero a esta hora, Arancha Rodríguez, 8:31, sí que sabemos que el Real Madrid presenta de forma oficial la segunda oferta por Kylian Mbappé.
Sí, ayer decíamos que hoy podría ser un día clave para que comenzaran las negociaciones entre los dos clubes. Ya se ha sido, las conversaciones ya están en marcha y el Real Madrid ha mejorado su oferta inicial de 160 millones para intentar fichar a Mbappé antes de que acabe el mercado de verano. La nueva oferta se sitúa en 180 millones, concretamente en 170 millones más otros 10 por unos objetivos que van a ser muy accesibles. El Real Madrid espera, como el otro día, una respuesta del Paris Saint-Germain, que lo normal, nos dicen desde el club, es que vuelva a rechazar y obligue al Real Madrid a hacer una tercera propuesta.
180 millones de euros. Alberto Arauz, acaba de hablar el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, lo ha hecho en Estambul, donde ha tenido lugar el sorteo de la Liga de Campeones.
Sí, señor, y lo ha hecho con la televisión francesa, y esto es lo que ha dicho el máximo dirigente del club parisino.
Hemos sido muy claros, siempre hemos sido muy claros. La postura del club no la voy a repetir constantemente. Sabéis cuál es nuestra postura y no la vamos a cambiar.
¿Y esto qué significa, Charlie? Pues si atendemos a lo que publicó anoche el diario Le Parisien, muy bien informado en este aspecto, esto quiere decir que el Paris Saint-Germain exige 220 millones de euros para que Mbappé se marche al Real Madrid.
Pues hablamos de una cifra todavía más alta que la que propone el Real Madrid. Arancha, te pregunto si, como decías antes, el Paris Saint-Germain se planta, el Madrid cierra la baraja, o va a seguir intentando fichar al futbolista francés.
El Real Madrid lo que hace ahora es centrarse en esta nueva oferta que acaba de realizar, lo ha hecho apenas hace una hora, aunque es consciente, como te decía antes, de que igual tiene que realizar una tercera. De momento ha llegado a los 180 millones, 20 más de los iniciales, y es la cifra que invirtió el Paris Saint-Germain para fichar Mbappé del Mónaco, y además es la cantidad que Leonardo reclamaba como mínimo en la entrevista colectiva que hizo ayer con diversos medios franceses y uno español. Lo que nos aseguran desde el Real Madrid es que el límite, en cualquier caso, es no superar los 200 millones de euros.
Por tanto, el Madrid tiene todavía ese margen de maniobra hasta los 200 millones de euros. Recordamos, primer día 160, segundo día hoy, hace un rato, 170 más 10 por objetivos, y acaba de contar Arancha Rodríguez que en ningún caso el Madrid va a pasar de los 200 millones de euros. Ciro López, te pregunto, por favor, ponle precio tú a Kylian Mbappé.
Yo le pondría ni para Paris Saint-Germain ni para el Real Madrid. Creo que un buen precio que contentaría a unos y a otros, y estaría en los 180 millones de euros. Creo que en esa cifra va a estar, pues a lo mejor 180 más 10 de bonus, o 180 y algo más por títulos conseguidos, pero vamos, yo creo que va a estar por debajo de los 200 millones y muy cerca de los 180 millones de euros.
Estamos asistiendo a el mercado de verano quizá más increíble de los últimos años, con lo de Mbappé, pero también con lo de Cristiano Ronaldo, Álvaro Bonrichetti, que podría marcharse de la Juventus de Turín. ¿Qué pasa o qué está pasando ahora mismo con el futbolista portugués?
Pues que su agente Jorge Méndez se ha reunido este mediodía con la directiva de la Juventus y el encuentro ha sido tenso porque desde la Juve consideran irrespetuoso que pretenda llevárselo gratis a la Premier, lo que garantizaría sin duda una prima más suculenta al superagente. La Juve no aceptaría desprenderse de él por menos de 28-30 millones de euros por una cuestión de amortización y balance de cuentas, y Guardiola no parece dispuesto a permitir que Gabriel Jesús entre en la operación como moneda de cambio, así que negociación en marcha y la pelota ahora en el tejado del Manchester City.
Recapitulamos, faltan 5 días para que se cierre el mercado de verano. El Real Madrid ofrece 180 millones de euros por Kylian Mbappé. Como dice el clásico, seguiremos informando.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
8:35 y hemos tenido el sorteo de la Liga de Campeones, lo hemos contado en la cadena COPE desde las 6:05 con Fernando Evangelio y con los 5 equipos españoles que han estado en esos bombos de Estambul. Comenzamos por el campeón de Europa, que lo ha sido en 13 ocasiones, Andrea Peláez. ¿A quién le ha tocado el Real Madrid?
Encuadrado en el grupo D, los de Ancelotti se van a ver las caras con un grupo muy parecido del, año pasado, salvo por un equipo. Repetirán con Inter de Milán, Shakhtar Donetsk, y el nuevo equipo será el revelación de esta fase de grupos, el Sheriff Tiraspol moldavo.
¿Cómo ha sentado el sorteo en el Real Madrid, Arancha?
Pues en líneas generales se puede decir, Charlie, que en el Real Madrid se han por satisfechos con el resultado del sorteo, aunque si hubiera que poner algún pero, son los largos desplazamientos que tendrá que realizar tanto a Ucrania como a Moldavia. Así ha analizado el sorteo el director de Relaciones Internacionales del Real Madrid, Emilio Butragueño.
Son 6 partidos, todos muy igualados. Veremos a ver el calendario, cómo es, el orden de los partidos, pero cada partido de la Liga de Campeones es como una final. Para los rivales supone una motivación extraordinaria enfrentarse al Real Madrid y entonces tenemos que estar preparados para ello.
Este del Madrid, Evangelio, es el grupo D. ¿Y qué contamos?
Que es un grupo similar, dificultad similar a la del año pasado, como decía Andrea, aunque el Mönchengladbach era más equipo que este Sheriff. El Inter ha cambiado a Lukaku por Seco y a Conte por Inzaghi, pero mantiene su base de juego. El Shakhtar sigue igual, una plantilla con 11 brasileños, y el Sheriff tiene su ilusión de debutante y que viene de eliminar a rivales con más experiencia.
En el grupo B, Andrea, está el Atlético de Madrid.
Uno de los grupos más fuertes. Tiene rivales el Atleti de mucha entidad, entre ellos dos que ya saben lo que es ganar la Champions, Liverpool y Milan. El tercer rival será el Oporto.
¿Qué dicen en la casa rojiblanca, Javi Gómez?
Bueno, sorteo duro, Charlie, sorteo complicado, pero en el vestuario confianza. Oporto y Milan han venido a menos con los años, el Liverpool la temporada pasada no estuvo fino. En resumen, tarea difícil, y así valoraba el grupo el representante de Relaciones Institucionales del Atlético de Madrid, Tomás Reñones.
Bueno, es la Champions y por tanto estás abierto a este tipo de sorteos y que te toquen equipos grandísimos como te han tocado, equipos con una experiencia y relevancia muy importante en esta competición, y por tanto a nosotros eso nos motiva muchísimo porque nosotros somos también unos serios aspirantes a hacer grandes competiciones como venimos haciendo.
El Atleti Evangelio, que tiene delante, ojo, a 3 campeones de Europa.
Sí, con 15 títulos entre sus vitrinas, Charlie, así que es un grupo duro y bonito para el Atlético de Madrid. El Liverpool sigue con uno de los mejores ataques de Europa, sumado Diogo Jota, portugués. El Milan llevaba 7 años sin jugarla y se nota en su plantilla, y el Oporto sigue siendo el rival duro diseñado por Sergio Conceição, que hace poco eliminó a la Juve.
Grupo E, Andrea, el del Fútbol Club Barcelona.
Poca suerte también para el Barça, sobre todo por uno de sus rivales, el Bayern de Múnich. Los otros dos, asequibles, Benfica y Dinamo de Kiev.
Tendrá que pelearlo Bayori. ¿Cómo ha sentado en Can Barça el sorteo?
Pues es evidente que el Barça no ha tenido suerte, grupo de dificultad sobre todo por el momento del Barça, que pierde potencial sin Messi. Está el precedente reciente del 8-2 con el Bayern de hace un año, y Benfica y Dinamo de Kiev son dos clásicos del fútbol europeo. No obstante, es optimista el vicepresidente primero y responsable del área deportiva del Barça, Rafa Yuste.
Son 3 campeones de Europa y empezamos de nuevo con muchísima ilusión y evidentemente con las ganas de hacerlo lo mejor posible, que estoy seguro que lo vamos a hacer. Son grandes equipos, pero nosotros lo somos también por historia y por el peso que tenemos de nuestra camiseta.
Evidentemente, Evangelio, el Bayern más complicado de un grupo que no tiene pinta de ser fácil.
No, bueno, pudo ser el grupo de la muerte. Al final se queda en un grupo algo más benévolo para el Barça, es verdad. El año pasado, el Barça, hay que recordar que convirtió al portero Nesheret, de 18 años, portero del Dinamo, en un héroe. El Bayern conserva su pegada, pero aún está ajustándose con su nuevo entrenador Nagelsmann, y en el Benfica sigue Grimaldo, que salió, recordamos, de la cantera barcelonista.
Sevilla, Andrea, Grupo G.
Grupo G para los de Lopetegui, sus rivales Lille, Salzburgo y Wolfsburgo.
¿Están contentos Oliva en Nervión?
Y tanto, Charlie, que están contentos con el sorteo, porque ha sido un sorteo bastante benévolo para el Sevilla, que se enfrentará al actual campeón de Francia, el Lille, al Salzburgo y al Wolfsburgo. Y evidentemente, pese a que públicamente, por ejemplo hoy, Pepe Castro, el presidente, en Estambul, valoraba como un grupo en el que habrá que trabajar mucho y que tendrá su dureza, internamente hay satisfacción con el sorteo.
Lille ha sido campeón en la liga francesa por delante del Paris Saint-Germain. El Salzburgo ya vimos que lo puso muy difícil al Atlético Madrid. Evidentemente podía haber sido peor o aún más potente, sí, pero el grupo es duro, es potente y tendremos nuestras opciones, evidentemente, pero no es fácil. Nada es fácil en la Champions, porque todos los equipos que están en la Champions son porque son ya muy potentes.
¿Podemos decir, Evangelio, que el Sevilla ha tenido suerte?
Sí, bueno, para mí ha sido el equipo español que más suerte ha tenido, aunque es verdad que nada es fácil en la vida. Le han tocado además tres equipos con un perfil similar, aunque el Wolfsburgo de Van Bommel puede ser el más pragmático. Tanto Lille como Salzburgo son equipos atrevidos que proponen partidos abiertos y con goles. Hay que tener en cuenta que Lille, el campeón francés, ha empezado muy mal la temporada.
Y el Villarreal, Andrea, vuelve a la Champions en el grupo F.
Junto al Manchester United de Paul Pogba, la Atalanta y Young Boys.
Se repite la final de la Europa League. ¿Cómo están por allí, Juan? Igual.
Son optimistas en el Villarreal, Charlie, piensan que le pueden disputar la segunda plaza al Atalanta porque consideran que el United es el claro favorito para el primer lugar del grupo. Así hablaba tras el sorteo el director de Relaciones Institucionales, Marco Sena.
El Manchester, como habíamos hablado, nos hemos encontrado 5 veces, un dato curioso, y no hemos ganado ni uno ni otro, siempre hemos empatado, salvo la final, que hemos ganado la tanda de penaltis, y ahora nos veremos otra vez. El Atalanta, pues, es un equipo que suele meter muchos goles, obviamente deja uno que otro espacio detrás, y Young Boys, pues, es nuevo para nosotros, así que intentaremos disfrutar el máximo posible.
¿Qué destacamos del grupo?
Que el reencuentro entre el submarino amarillo y su rival en la final de la Europa League va a ser duro, con Pogba agrandando su figura en la Premier, que el Atalanta amenaza con goles y fútbol ofensivo, pero es verdad que deja espacios, y que el Young Boys parece tener peor equipo que el que compitió contra el Valencia.
5 grupos con equipos españoles, así que, Andrea, nos toca repasar los otros 3.
Ojo al grupo A, Charlie, que ha deparado un PSG-Manchester City que podría terminar siendo un Messi contra Cristiano, si finalmente el portugués recala en el conjunto inglés. En este grupo también tenemos a Leipzig y Brujas. En el C, Sporting, Dortmund, Ajax y Benfica. Y en el H, Chelsea, Juventus, quién sabe sin Cristiano, Zenit y Malmo. Recuerdo que la fase de grupos arrancará el 14-15 de septiembre y los 2 primeros de cada uno de ellos lograrán una plaza para octavos.
Las primeras manos ya están repartidas, tenemos las cartas encima de la mesa. Guilluzquiano, para ti, ¿quién es el gran favorito para ganar esta Liga de Campeones?
Bueno, yo creo que hay que esperar a ver cómo se acaban de configurar las plantillas, porque, por ejemplo, el tema Mbappé podría cambiar las cosas, pero ahora mismo sería imposible no decir el PSG. Era un equipo que ya tenía mucho, que lo está rozando en los últimos años, y con lo que ha invertido este verano, pues se convierte en el primer favorito. Pero yo también creo que ganar la primera Champions nunca es fácil, y por lo tanto a ese mismo nivel sitúa al Chelsea, al Bayern, los últimos 2 campeones, y también al Manchester City, otro equipo que lo está buscando en los últimos años, que está muy cerca y que encima se sigue reforzando. Así que diría esos 4 favoritos y un peldaño por detrás, por desgracia, los españoles.
Este larguísimo sorteo, Andrea, también nos ha dejado los premios a los mejores y a las mejores jugadores del año.
Sí, también ha sido el día para los reconocimientos individuales. En el masculino te destaco el mejor jugador para la UEFA de la temporada 2021 ha sido el italo-brasileño Jorginho, y el mejor entrenador de la temporada ha sido Thomas Tuchel. En los premios femeninos, el Barça y el fútbol femenino español han sido los grandes triunfadores. Mejor guardameta, Sandra Paños. Mejor defensa, Irene Paredes, ha recogido el premio por su temporada en el PSG, pero ya es azulgrana. Mejor centrocampista, Alexia Putellas. Mejor delantera, Jennifer Hermoso. El mejor entrenador se lo ha llevado el ex azulgrana, Lluís Cortés, y por primera vez en la historia una jugadora española ha recogido el premio a mejor jugadora del año, ha sido para Alexia Putellas.
Y a esta hora, 8:43, Gema Santos, tenemos mensaje de nuestros amigos de Berti.
Pues sí, este verano, gracias a nuestros amigos de Berti, no tenemos nada que nos impida disfrutar, ni siquiera el seguro de coche, porque ahora mismo, en cuanto lo contrates en berti.es, te lo encuentras por 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche por 180 euros al año. Y fracciona los pagos como quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
8:44, en este día tan intenso para el Real Madrid hay que dar otra noticia, Arancha, y es una cesión, un futbolista que se marcha al fútbol italiano.
Odriozola, hoy se ha confirmado la salida de Álvaro Odriozola a la Fiorentina. El jugador donostiarra va a estar cedido por un año y sin opción de recompra por parte del conjunto italiano. Después de que Ancelotti le explicara que por delante de él estaban Dani Carvajal y Lucas Vázquez, Odriozola ha entendido que lo mejor es aceptar una nueva cesión. En las próximas horas se hará oficial por parte de los clubes.
El mercado del Valencia, ¿cómo lo lleva de momento Bordalás y el conjunto de Mestalla, Hugo?
A las 8 de la tarde, la cadena COPE ha adelantado el principio de acuerdo entre Granada y Valencia para el traspaso de Dimitri Fulquier por 2,5 millones de euros fijos más uno en variables. Está previsto que el futbolista francés viaje en las próximas horas a la capital del Turia para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato con el club. Además, seguimos pendientes de la salida de Canguilí. Ambas partes siguen negociando, con el Mallorca como club español pujando fuerte por su llegada. Bordalás lo tiene claro, espera más fichajes.
Estamos dentro del plazo, el club sigue trabajando con la hoja de ruta que teníamos desde el principio. No nos hemos olvidado, ahora mismo no puedo decir jugadores que puedan llegar, al igual que no puedo decir jugadores que puedan salir.
Estamos también dentro. Se va a apretar hasta el final, Oliva, lo de Koundé, el Chelsea y el conjunto de Nervión.
Sí, porque el Sevilla está a la espera de que el Chelsea mueva ficha y ponga encima de la mesa una oferta irrechazable por Jules Koundé, es decir, una oferta que mínimo alcance los 70 millones de euros. El mercado se acaba y, como ha reconocido esta tarde el presidente Pepe Castro, el Sevilla sigue esperando noticias y una ofensiva final, si la hay o no, del Chelsea.
Nosotros siempre estudiamos las ofertas que puedan llegar, pero los días se van acabando, ¿eh? Y, en fin, nosotros siempre miramos, estudiamos cualquier oferta por si es interesante, pero de momento no hay nada.
En Vigo, el Celta, Ricardo de Miguel, ya abandona el que fue en su momento el fichaje más prometedor.
El Celta se libra de su fichaje más ruinoso en los últimos años. El turco danés Emre Mor llegó al club vigués el verano del año 2017 por 14 millones de euros y anotó tan solo 2 goles en 52 partidos. Ahora jugará su última temporada como celeste, cedido en el Karagün Ruk turco.
Repaso también al mercado en segunda división, Pablo Núñez.
Poca cosa hoy, Charlie, solo contar que el defensa central Joshua Mejías del Leganés se marcha cedido al Beitar Jerusalén.
Y otro Pablo, en este caso Gallán, con los fichajes internacionales.
Hay bastante, porque Joaquín Correa se marcha al Inter de Milán desde la Lazio, recordemos su pasado sevillista. Gio Simeone, el hijo mayor del Cholo, es nuevo jugador del Hellas Verona, y el Bayer Leverkusen ha fichado al francés Amin Adli del Toulouse hasta 2026.
Hoy ha habido lista de España.
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo, una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien, normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
24 futbolistas para 3 partidos las 2 próximas semanas.
Empezamos con los porteros, Unai Simón, David De Gea y Robert Sánchez. Continuamos con los laterales, Jordi Alba, José Gallá, César Azpilicueta y Marcos Llorente. Vamos con los centrales, Eric García, Aymeric Laporte, Íñigo Martínez y Raúl Albiol. Seguimos con los mediocampistas, Sergio Busquets, Rodri, Coque, Mikel Merino, Carlos Soler y Brais Méndez. Y acabamos con los delanteros, Pablo Fornals, Pablo Sarabia, Ferran Torres, Adama Traoré, Álvaro Morata, Gerard Moreno y Abel Ruiz.
Miguel Ángel Díaz, 24 jugadores claves de esa lista de Luis Enrique.
Hay 7 novedades, las principales, Abel Ruiz y Carlos Soler, llamado por primera vez. Además vuelven Albiol, Íñigo Martínez, Mikel Merino y Pablo Fornals. Se carga Luis Enrique con respecto a la Eurocopa a Thiago Alcántara, a Fabián Ruiz y a Diego Llorente. Además da descanso a Pedri, a Pau, a Dani Olmo y a Oyarzábal. España está obligada a no perder en Suecia el próximo día 2, si no se le complicaría y mucho el acceso directo al Mundial de Qatar. Así analizaba el seleccionador su lista.
Esto está en continua evolución, la gente ha de estar despierta, es evidente que algunos jugadores salen reforzados del europeo, otros salen, por decirlo de alguna manera, debilitados, pero yo abro las puertas siempre a... Me equivoco muchas veces, es evidente, hay jugadores que están fuera de la lista que merecían y merecen estar dentro, pero solo hay 24 en este caso. Cada vez que convoco a los jugadores son los que considero mejores para ese momento y esta es la lista que pienso que es la mejor para septiembre.
Y es que esta convocatoria va a ser un lío, esta, y no solo la de España, sino la de un montón de equipos Fouto, porque la Liga insiste en que aquellos clubes que no quieran dejar a los jugadores tienen razón.
El pulso, Charlie, está echado. Se ha acordado de forma unánime iniciar medidas cautelares por parte de la Liga y los clubes comunican a sus jugadores convocados por las selecciones Conmebol, los jugadores sudamericanos, la imposibilidad de desplazarse a la próxima ventana de selecciones. Ojo, porque la FIFA amenaza, los clubes que no cedan a los jugadores podrían ser sancionados y ya saben lo que comentamos esta semana, que los jugadores no pueden participar en ningún partido oficial ni de Liga ni de Champions durante esa convocatoria más 5 días adicionales.
Por situar Mansilla, ¿a qué jugadores y de qué equipos más o menos puede afectar todo esto?
Sí, pues por ejemplo, el campeón de Liga hubiera perdido a Luis Suárez y a Jiménez con Uruguay, a Correa y De Paul con Argentina y a su nuevo fichaje, el brasileño Cunha, el Madrid a Casemiro y Militao con Brasil y a Fede Valverde con Uruguay, el Barça Araujo también con Uruguay, el Sevilla tiene tres argentinos, a Cunha, Papu Gómez y Montiel, por citar alguno más, Charlie, el valencianista Maxi Gómez con Uruguay o Machís del Granada que no irá con Venezuela. No son los únicos porque la decisión afecta a profesionales de hasta 13 equipos de primera.
Mañana arranca la tercera jornada y todos los partidos, como siempre, Gema Santos, se pueden ver en Movistar.
Sí, todo el fútbol lo vemos con ellos, con Movistar, y más ahora con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Todo el fútbol para que disfrutes de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva. Eso siempre con Movistar y también siempre con ellos, la mejor fibra 5G y datos infinitos. Y todo a mitad de precio ahora mismo durante 3 meses. Ahora a mitad de precio. Y por si fuera poco, también te está esperando un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 Fe por 0 euros al mes. Todo esto y más en sus tiendas, también en el 1004. Llámales y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Mañana arranca la tercera jornada de Liga, lo hace a las 8 de la tarde, por supuesto, con tiempo de juego como testigo, con el Mallorca Español, Lopita, Díaz de Mera, noticias, Jordi Jiménez en el conjunto balear.
Fuego cruzado un poquito entre los entrenadores, después de que Luis García haya contestado a Vicente Moreno sobre la inversión en fichajes del Mallorca, le ha recordado Luis García a Vicente Moreno que el Español lleva más dinero invertido en los últimos años en fichajes en lo deportivo, recupera a Jaume Acosta, baja de Raillo, y los aficionados ya no tendrán que presentar pasaporte COVID para entrar a Somos, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha revocado la norma del gobierno balear.
Noticias del cuadro perico, Miguel Jorge.
Que a pesar de esas declaraciones, para Vicente Moreno mañana será un partido especial, ya que incluso tachó al Mallorca como una posible revelación de la temporada. Por lo demás, cuenta con Loren Morón para ese partido, el delantero que se estrenó, que entrenará, estos días con el Español, mañana podrá debutar, y la otra duda es saber si podrá jugar a Adrià Pedrosa, que de momento será baja de última hora.
10:15 horario nocturno, Valencia a la vez, Lopita, Ortiz, Arias, novedades en los de Mestalla, Segarra.
Podrá formar mañana su 11 de gala Bordalás, de hecho podrá contar incluso con Marcos André, eso sí, si el Valencia logra dar de baja a Kang In Lee, puesto que el cupo de extracomunitarios está completo. La gran duda va a volver a ser y va a volver a estar en la portería, con Mamar Dasbili y Cilesen jugándose la titularidad.
¿Qué contamos del Alavés, Arrillaga?
Pues Javi Calleja no va a poder contar para el partido de Valencia con Duarte. No estará en el lateral zurdo debido a la doble amarilla que recibió frente al Mallorca. Javi López ocupará de inicio ese puesto en el partido de Mestalla. Sí estarán en convocatoria los tres últimos fichajes del equipo, tanto Mamadou Silla, De La Fuente y Matt Miasga. Los tres con posibilidades de jugar.
Tenemos alguna noticia más de fútbol, pero antes mensaje Gema Santos de Leroy Merlin.
Sí, es momento de irnos hasta Leroy Merlin, porque ¿sabes que Leroy Merlin es pro, así en mayúsculas? Sí, porque como profesional de la construcción y la reforma, necesitas que todos los productos pro estén en un mismo espacio para ganar tiempo. Y también que tengas más stock pro para cumplir todos tus plazos. Y por supuesto que tengas los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Pues todo esto lo vas a encontrar en Leroy Merlin. Llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Dos apuntes más de fútbol. El primero, ¿cómo va la recuperación de Gerard Piqué, Víctor Navarro?
Pues ya sabe Koeman que no estará en el 11 ante el Getafe, no figurará después de la lesión que sufrió en Bilbao. Ayer le explicaba Ibai Llanos en su canal de Twitch cómo se encuentra.
Sí, me encuentro bien, sí. Lo del otro día fue un pequeño susto, no podré jugar este fin de semana, pero estamos listos.
Y en el Atleti, Javi Gómez ya entrena Mateus Cunha.
Sí, van a entrenar en apenas 10 minutos en el Wanda con la novedad, Charlie, del tercer fichaje del verano, Mateus Cuña. Si todo va bien, entrará en la convocatoria para el domingo, a la que Felipe y Hermoso también podrían regresar.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDT Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edtrockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Colabora Comunidad de Madrid.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo este jueves, en tu outlet El Corte Inglés, nuestro super jueves como nunca. Con un 15% de descuento adicional en todo. Sí, has oído bien, en todo. Las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería y deportes te están esperando. Superjueves del Outlet El Corte Inglés. Una oportunidad única.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ocho y 56, vamos con la vuelta. ¿Qué ha pasado, Erifrá, en la jornada de hoy?
Al sprint Magnus Cornilsen, el danés del Education First, ha conseguido su segundo triunfo de etapa en esta edición. Venía el pelotón muy seleccionado, 40 unidades, porque se fue a mil todo el día y eso provocó varias caídas, incluida una que afectó a Primo Roglic, el líder, en su sitio.
¿Cómo estaban los protagonistas en línea de meta, Quique?
Por la zona mixta ha pasado José Joaquín Rojas, lugarteniente de Enric Mas. Le preguntaba que si con dos hombres y medio menos que tienen Movistar se podía hacer daño a Roglic en la tercera la semana.
Si por algo nos decidimos es por un equipo atacador y últimamente lo que nos dedicamos a hacer, como antes bien he dicho, es economizar nuestras fuerzas y estar cuando debemos estar. Ayer estuvimos en el momento clave, pusimos a la gente delante, dejamos solo los tres que debían de estar delante, los otros tres guardamos y yo creo que llegará el momento que Roglic flaqueará y habrá que darle un poquito de caña.
¿Alguna novedad en la general, Eri?
Mucho castigo, pero misma general en la parte alta. Aitken líder, segundo Magten a 58 segundos, tercero Roglic a 1.56, cuarto Mas a 2.31, quinto López a 3.28.
¿Qué nos espera mañana, Quique?
Etapa 12+1, los ciclistas saldrán desde Belmez, en Córdoba, para llegar a Villanueva de la Serena, Badajoz, 203 kilómetros llanos, un previsible sprint antes de la montaña extremeña.
Segunda jornada de los Juegos Paralímpicos de Tokio, segunda jornada, Munilla, en la que siguen cayendo medallas.
Dos medallas más, ya tenemos cuatro, y ha llegado a lo grande el primer oro. Ha sido acompañado de récord del mundo de Alfonso Cabello en el velódromo, en el kilómetro contrarreloj, repitiendo además el título paralímpico de Londres. Y estaba así de feliz Alfonso Cabello.
Colgarme una medalla de oro al rendir a un nivel digno, ya no de una paralimpiada, sino de unos Juegos Olímpicos, y el poder estar aquí haciendo un récord del mundo, creo que aún vale más si contamos con los medios que tenemos.
Y la otra medalla, la plata de Óscar Salguero en natación, en los 100 metros braza.
Fórmula 1, Carlos Miquel, Fernando Alonso va a seguir dando guerra con el Alpine.
Va a estar un año más con Alpine, era una renovación que él ha dicho, es un 1+1 su contrato, y ha hablado con todas las televisiones, entre ellas la belga. Recordemos que le metió un 21-0 a Bandón, eso todavía escuece. Le pregunta un periodista belga si no teme estar tapando a jóvenes pilotos como está haciendo Raikkonen, y no se corta Fernando Alonso. Él sigue siendo más rápido que sus compañeros.
Sí, pero Kimi no gana a su compañero de equipo desde hace años, y eso es lo único que importa. De todas formas, está por ver que un joven piloto venga y sea más joven que yo frente al cronómetro.
¿Y qué detalles destacamos del fin de semana, Carlos?
Bueno, destacar la previsión de agua para todos los días, habrá que ver en qué grado, pero eso puede provocar que haya mucho picante, muchos incidentes y que sea muy emocionante la carrera del domingo. Y luego Carlos Sainz, con él está ante su mejor año, 83 puntos sobre 80, viene de un podio. Y ojo, a COPE le reconoce que si llegara el momento no es nada difícil ampliar su contrato con Ferrari.
Es pronto todavía, pero yo creo que si las cosas van bien y van como están yendo, no va a ser un tema del que me tenga que preocupar ni del que sé que te tenga que preocupar mi manager. Vendrá algo que supongo que vendrá más natural.
En golf, Alejandro García, un jueves más pendientes de Jon Rahm.
Segundo torneo de los tres que forman los playoffs de la FedEx Cup. En el primero Rahm quedó tercero y en este segundo el León de Barrica ha arrancado bien, menos 6 a 2 golpes del líder.
Y cerramos con tenis, Jorge, españoles por el mundo.
Con buenas noticias, en Winston Salem Alcaraz ha superado a Fuxovit en 3 sets y está en cuartos de final, donde ya está Pablo Carreño, que desde las 9 se enfrenta al bielorruso Ivaska por un puesto en semifinales. Además, en previa del US Open ha caído Fernando Verdad.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte con la última hora de El Caso Mbappé a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.